UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
En Radio 3 continuamos ahora con el tiempo dedicado a la informática. ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de semana? Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Aventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Un tiempo todos los sábados lectivos del curso que dedicamos al mundo de los ordenadores y las novedades que se producen en torno a ellos. Hoy con un tema que nos presenta la profesora de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Covadonga Rodrigo San Juan.
Buenas tardes, vamos a continuar con esta serie que tenemos aquí programada en la Escuela de Informática titulada Panorámica del Software. Bueno, hoy os he traído a unos ponentes para el coloquio. Vamos a tratar un tema que creemos que es de interés general, que es el tema de la accesibilidad. Dado que estamos en una escuela de informática, bueno, pues vamos a hablar de accesibilidad, digamos, informática, por decirlo de una forma. Empezaremos un poco comentando pues también cosas relativas al hardware, a dispositivos periféricos, por ejemplo, y ya vamos a terminar pues en cosas ya más concretas de accesibilidad en el software, ¿vale? Para ya centrar un poco en esta serie de coloquios. Ahora os voy a presentar a las tres personas que he traído hoy. Bueno, según están colocados, a mi izquierda está Jesús Álvarez, que es un, bueno, trabaja en la ONCE, es discapacitado. Bueno, él luego nos contará, ¿vale? Él es ciego. Hola Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Covadonga.
Bueno, el siguiente que está a su lado es Miguel Aloma. Miguel, él es economista, trabaja en Personalia y, bueno, también es discapacitado y además pues tiene formada una asociación que se llama UPA y que, bueno, luego saldrá un poquillo, durante el coloquio, pues saldrá un poco esta asociación. Hola, Miguel, ¿qué? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y por último, os voy a presentar a Juan Ignacio Godino. Él es ingeniero de telecomunicación y además es profesor en la Universidad de Alcalá. Y bueno, lleva muchos años ya dedicado, ¿verdad?, a la investigación, en concreto, digamos, enmarcada en diversas tecnologías de rehabilitación.
Sí, así bueno. es, así es.
Hola, Juan.
Buenas tardes, Covadonga.
¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar un poco. A mí lo que me gustaría, que es, no sé, un poco la charla que teníamos hace cinco minutos, ¿no?, con los participantes en el coloquio, pues intentar haceros ver a los oyentes que esto de la accesibilidad no es una cosa ajena, ¿no? Porque parece que cuando escuchamos o leemos, ¿no?, la palabra accesibilidad, pues parece que siempre se asocia, ¿no? Últimamente, además, acaba de ser el año pasado, ¿no?, el año de la discapacidad, y dicen, ah, bueno, discapacitados, ¿no?, eso no va conmigo, ¿no? Y entonces, la mayor parte de nosotros, pues pensamos que no tenemos nada que ver, ¿no?, con la discapacidad, ¿no? Un poco lo que a mí me gustaría transmitir a los que estáis escuchando ahora, pues es la idea de que discapacitados, pues podemos ser o podemos sentirnos, pues cualquiera de nosotros, pues en muchos momentos de la vida, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo que soy madre, pues hace poco tenía dos niños pequeños, iba con un carrito de niños y, bueno, pues me resultaba tremendamente difícil, pues salir de las aceras o simplemente entrar en un banco, ¿no? Porque las puertas, pues no hay forma de moverlas o están dos que no cabes con el carrito y demás. Y bueno, pues también hay otras muchas ideas que vamos a empezar a hablar ahora, ¿no? Pues si en un momento dado, pues, por ejemplo, te rompes un brazo, pues resulta que te colocan una escayola y tú vas a tu trabajo, trabajas con un ordenador y, bueno, pues te encuentras que no puedes mover el ratón porque, por ejemplo, pues el brazo ha sido el derecho o que no te apañas con el teclado porque como no eres zurdo, pues no manejas bien el teclado. Bueno, cosas de esas. Y luego también, pues bueno, más allá, pues según nos vamos haciendo mayores, pues tenemos incluso pues pérdida de visión, que nos puede pasar a todos. Y cosas como pues los contrastes de las cosas que no podemos leer bien letras porque el tamaño de la letra es demasiado pequeño o porque el contraste de colores pues no es suficiente. Pues bueno, eso son cosas que nos pasa tanto en la vida cotidiana leyendo un cartel como el tema que nos ocupa hoy, pues en el caso de los ordenadores, pues más aún con el brillo de la pantalla y demás. Entonces, bueno, un poco lo que nos gustaría, pues eso, es dejar un poco el pozo de que todo el tema que vamos a intentar hablar hoy, de todo ese, no sé, ese trabajo, ¿no?, que se hace de investigación o investigación aplicada para intentar hacer las cosas más accesibles, pues que no nos resulte ajeno, ¿eh? O sea, que eso es un poco, digamos, a ver si lo conseguimos hoy, ¿verdad?, en el coloquio, intentar transmitir esa idea. Entonces, bueno, si queréis, podemos empezar con casos concretos, ¿vale? Vamos a empezar por las dos personas que lo sufren día a día en sus carnes, ¿vale? Que nos cuenten un poco su caso personal y luego ya pues vamos ahondando en el coloquio, ¿vale? Entonces, no sé, Jesús, Miguel, no sé quién quiere intervenir primero.
Bueno, yo si queréis, Miguel, como ha dicho Covadonga, sí me gustaría pues recordar eso, que a la hora de diseñar o crear un dispositivo, ya sea físico o de otro tipo, en este caso informático, se ha de tener en cuenta la accesibilidad de las personas discapacitadas al dispositivo. Normalmente un dispositivo se crea y una vez creado se convierte en accesible. Yo creo que es un error, que habría primero que pensar en la accesibilidad para todo el mundo, pensando en la tercera edad, personas jóvenes, personas que tienen un accidente, personas discapacitadas, y a la hora de crear un accesivo, hacer ya un diseño accesible, en concreto en el tema informático.
Esto, Miguel, por ejemplo, concreta un poco, ¿cuál es tu caso particular?
En mi caso particular, soy discapacitado físico de miembro superior, y entonces, por ejemplo, la accesibilidad, por ejemplo, de un teclado, lo que sería un teclado para zurdos, hoy por hoy en España no existe, yo no lo he encontrado, he estado buscando en el SIMO y no he encontrado un teclado para zurdos. ¿Te parece, no sé, importante que a la hora de hacer un teclado, a la hora de crear un ratón ergonómico, un ordenador portátil con un ratón que se ancle, pues por qué se ancla a la izquierda o no se ancla a la derecha? Hay una serie de cosas que a la hora de diseñar se debería pensar en las personas discapacitadas. No solo nuevas tecnologías en ordenadores, como vemos todos, sino, como comentábamos antes también, en otro tipo de instrumentos que usan las nuevas tecnologías informáticas, como son máquinas de producción, máquinas de fábricas, en las cuales existen pantallas o existen interruptores que no son accesibles, con lo cual si un discapacitado va a trabajar a esas máquinas, o no puede ver la pantalla de la máquina, o no puede tocar el teclado, con lo cual puede realizar un trabajo que es accesible para él físicamente, pero no puede realizar el trabajo porque los nuevos instrumentos que facilitan el trabajo le impiden realizar el trabajo, desempeñarlo.
Claro. Tú, por ejemplo, Miguel, tú eres economista, ¿no? Entonces entiendo que la empresa trabajas todos los días con ordenador, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo tengo entendido que trabajas mucho con datos, ¿no? O sea, que estás todo el rato metiendo números, ¿no? ¿Cómo haces con el brazo izquierdo para coger el teclado y manejarte con los números que justamente están en la parte derecha?
Pues eso, como te comentaba, no he encontrado todavía un teclado para zurdos, con lo cual tienes que apañarte y idear tus mecanismos, bueno, para teclear, o con los ratones, pues tienes que configurarte tu ratón con las teclas para zurdos, lo cual supone para otros compañeros, bueno, pues un problema de coger tu ratón. Pero bueno, con los ratones se supera. Con el tema de teclado, para mí en este caso concreto, más complicado. Y luego, por suerte, he trabajado también con muchas personas discapacitadas en todos los ámbitos y distintas empresas, y he visto eso que te comentaba, que la accesibilidad no es solo el permitirnos hacer algo, sino que se ha de pensar en una accesibilidad más integral, porque muchos de los problemas que tenemos son problemas que surgen después de hacer las cosas. O sea, yo tengo un problema mismo con el ordenador, pero si a lo mejor dentro de 3 años el ordenador desaparece y aparece un nuevo aparato que ha inventado Bill Gates o quien sea, yo no tengo claro que se haya pensado en mí y en mi problema, y a lo mejor mi problema del teclado ha desaparecido, pero me surge otro nuevo problema.
Claro, pues que ya sabes que estas cosas están inventadas por ingenieros, ¿no? Y entonces, ay, claro, uno dice, venga, esto que funcione, ¿no? Y luego no se da cuenta de que es muy importante lo que se denomina la ergonomía, ¿no? O sea, es decir, diseñar cosas, ¿no? Para que cualquier persona, ¿no? En cualquier momento lo pueda utilizar. Esto, bueno, Jesús, hemos comentado, ¿verdad? Que era ciego. A ver, Jesús, cuéntanos un poco tu caso personal. Porque tú trabajas con ordenador también, ¿no?
Sí. Yo trabajo con ordenador pues a diario muchas horas y me encuentro con esas dificultades pues a cada instante. Se van superando pues con la experiencia y te vas buscando las mañas pues para solventar esos problemas que, si desde el principio se hubiese pensado en que pueden existir otro tipo de personas que lleguen a usar el ordenador, pues hubiera sido quizá más sencillo que lo que tenemos que hacer ahora, que es ir siempre un paso o dos o tres por detrás de cualquier creación nueva, tanto pues en software como en hardware, tenemos que ir por detrás. Y yo concretamente lo que uso es un sintetizador de voz asociado a una ventana Braille, que lo que hace es mostrarme de manera selectiva, o bien hablándomelo, o bien mostrándomelo en su transcripción Braille, pues lo que está en pantalla.
Pero, por ejemplo, perdona, para que nos, o sea, igual la gente que nos escucha no lo entiende bien, ¿no? O sea, explícales, porque claro, el que ve, ¿no? Tú abres el ordenador, tienes un sistema operativo, ¿no? De tipo ventanitas, por ejemplo, y de repente, pues tenemos una especie de fondo, ¿no? Lo que llamamos el escritorio, luego tenemos una serie de iconitos puestos, ¿no? De diversos programas. Eso, tú te lo va contando eso que comentas, ese...
Bueno, el JAWS es uno de los diferentes tipos de lectores de pantalla que existen, y lo que te hace es darte información, pero solamente la que para ti es sustancial. Sí, a mí el hecho de que de fondo haya un mar, pues quizá para una persona que ve, pues le puede transmitir algo, pero para mí, pues es insustancial. A mí no me aporta nada saber que hay un mar, porque para mí es sencillo imaginar que lo hubiese.
Sí.
Con lo cual, el JAWS lo que me da es información la más relevante. Puede dármela como eco, simplemente de lo que va surgiendo en pantalla. Lo que ocurre es que eso pues llega a ser hasta
un poco
cargante y aturullante,
¿no? Sí, ¿no?
Exacto. Con lo cual tiene muchas posibilidades de que tú de manera selectiva, pues puede haber determinados casos, como cuando estás en un editor de texto y estás leyendo de corrido un texto, que si es conveniente que lo pongas allí y que tire millas, que te lo lea todo, porque es de lo que se trata en el fondo, ¿no? Pero por ejemplo a la hora de programar o a la hora de navegar, pues sí que pues hay un tiempo limitado o tienes que ir haciéndolo de manera selectiva para ir buscando la información que quieres. Y el JAWS lo que hace es irte leyendo con una serie de órdenes. Tú puedes irle diciendo, pues por ejemplo, que te lea la línea en la que está el foco o la línea en la que está el cursor, y está bastante asociado a lo que es el sistema operativo. Entonces, a la vez que se realizan movimientos, tanto con el foco, con el ratón...
Se va capturando interrupciones, ¿no? Me imagino todo el rato, ¿no? De los movimientos de...
Claro, a medida que se van realizando los movimientos, tanto del cursor en el caso de texto o del foco cuando pasa por los iconos o por los objetos, pues el JAWS está bastante asociado y le va siguiendo y te va dando información de por qué elementos va pasando. Y por una parte te lo puede decir de manera verbal y por otra parte lo puede transformar si tienes conectada una ventana Braille asociada también al mismo programa. El programa es un programa que está residente siempre y está capturando todo lo que ocurre en el ordenador para leer.
Bueno, vamos a decir a los oyentes que este programa JAWS es, no, la palabra es inglesa, no significa mandíbula, ¿no? Me parece que era, ¿no?
Tiburón.
De tiburón.
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 Sí, de hecho el icono del JAWS es un...
Es la cara de un tiburón, ¿verdad?
Sí. Es de una casa americana, cómo no, que tiene bastante conexión con Microsoft.
¿Era americana o era canadiense?
Es una casa americana. Es una casa americana que se dedica en general a hacer desarrollo de aplicaciones software para discapacidad y con más concretamente para personas con deficiencias de visión.
Sí. En mi caso, ya que mi ceguera es total, utilizo ese tipo de adaptación, que es la voz y el braille, pero también existen otros lectores de pantalla que son, más que lectores, son magnificadores. Transforman, porque hay personas que tienen su deficiencia, es una deficiencia de visión, pero no completa. Y entonces simplemente con tener un tamaño más grande, dependiendo de su deficiencia, de su grado, pues le es suficiente magnificar la información.
Claro, si yo quería comentar una cosa, porque yo he hecho unos trabajos de campo en la ONCE hace tiempo, y a mí me resultó muy curioso porque, bueno, pues hablando con la gente, estuve con varias personas que tenían una pérdida de visión pues del 60%, por ejemplo, y entonces, claro, ellos me comentaban que antiguamente se utilizaban, por ejemplo, lupas, ¿no?, aumentadoras, que tenían una especie de carril, ¿verdad?, que iban desplazando, Y que ahora, bueno, pues eso se hace mediante software, ¿no? Hay un programita que lo que te hace es, pues te amplía, ¿no?, la resolución, digamos, de la pantalla. Y entonces, pues tú pones, según tu deficiencia, pues dices, pues quiero por dos, por cuatro, lo que sea, ¿no? Claro, era muy muy curioso porque, por ejemplo, estábamos pues haciendo pruebas, ¿no?, navegando por internet. Claro, si tú tienes, aunque tú veas poco, tú ves la pantalla y ves que hay una página web, ¿no? Entonces ves el portal, lo ves completo, tú mueves la lupa, pero sabes dónde están los márgenes, ¿eh? O ves diferentes elementos, claro. Pues algo que te resalta un poco el color y dices, ah, pues hay una especie de foto arriba a la izquierda, tal, tal. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ponían el software, ¿no? Activaban el software que multiplicaba por lo que sea, por X la resolución. Entonces resulta que, claro, es como si coges un chicle, ¿no? Lo estiras, ¿no?, digamos, la imagen en la pantalla, pero lo que ve ahora la pantalla del ordenador es un cuarto, por ejemplo, de lo que había antes, ¿no? Entonces solamente ves, por ejemplo, el cuarto superior izquierda. Entonces, en cuanto empezaban a desplazarse con las barras de scroll hacia la derecha o hacia abajo, había un momento en que se perdían, porque se ponían en alguna zona indefinida hacia la, la mitad derecha, hacia abajo de la pantalla, y claro, no sabían, no tenían ninguna forma de ver dónde demonios me he puesto, ¿no? Porque igual hay zonas pues que es un color muy uniforme, que tampoco... Entonces la única forma que tenían, digamos, de resituarse y saber un poco dónde estaban era mover los dos scroll, digamos, hasta los límites, otra vez, superior izquierda, o sea, la esquinita de arriba a la izquierda, y entonces ya volver a empezar, ¿no? Y entonces desplazarse a partir de ahí, ¿no?
Sí, para que la gente se haga una idea, porque tal vez no hayan tenido ningún contacto en este sentido con personas con este tipo de discapacidad, es como si estuviesen viendo a través de unos prismáticos. Tienes que mover los prismáticos por todo el paisaje para localizar las cosas, y a medida que te mueves, pues si las cosas están más lejos, quizá tengas que reenfocar, y tienes que irlo moviendo, y solo ves el trozo que está en la lente del prismático. Lo de alrededor no lo ves. Pues eso sería lo mismo.
Y tienes referencias, claro.
Eso es. Eso sería el equivalente de lo que se hace con esa ampliación de pantalla. Y de manera análoga, también es lo que ocurre, por ejemplo, con mi ventana Braille. Con mi ventana Braille, tiene 80 celdas Braille, porque el Braille tiene unas dimensiones y no puede salirse de esos tamaños, porque si no, el dedo no tocaría bien las letras. Y entonces la ventana que yo uso es de 80 y también las hay de 40, pero más de 80 no existen, porque aparte es bastante cara esa tecnología. Y entonces ese es uno de los problemas que tenemos, que solo aparecen 80 caracteres, con lo cual pierdes esa noción de la visión global que tienen las personas que ven sobre la pantalla. Que ahí tienes que poner en activación pues otras cosas, la memoria de dónde están las cosas en pantalla, para con esa ventana de 80 caracteres ser capaz de localizar esa información en la pantalla grande, claro.
Bueno, lo que hay que decir aquí es que, bueno, es impresionante, ¿no? Lo estábamos comentando antes de entrar aquí a empezar a grabar el coloquio, pues también con Juan Ignacio, ¿no? Que es el otro ingeniero que también ha estado trabajando, ¿no? Que ahora le vamos a hacer hablar un poco, que está muy callado. Precisamente, o sea, la velocidad, o sea, yo vamos, animo a todos los que nos están escuchando que si en algún momento pueden ver, pues eso, como un ciego puede utilizar estos programas que tienen un sintetizador de voz, ¿verdad? Que luego vamos a hablar un poco también de esas voces, y es que va, bueno, rapidísimo, no hay forma. Bueno, yo la primera vez es que no sabía ni qué es lo que estaba leyendo el cacharro. Yo estaba escuchando una voz, bueno, deberíamos haber traído, ¿verdad?, un fichero MP3 aquí para haberlo puesto. Es impresionante. Claro, hay que entender que cuando uno, ¿verdad?, le falta algún sentido, claro, pues potencian otros, ¿no? Y entonces, ¿no?, el oído es alucinante.
Es algo, ¿no?, así como la lectura, ¿no?, rápida.
Eso sí,
cuando, es hiperrápida. Cuando te pones a escuchar el JAWS, yo ya llevo tantos años escuchándole, y otro tipo de voces sintéticas antes de que surgiese JAWS, que ya no escuchas ni siquiera la voz. Eres capaz de extraer el contenido y lo que quieres es leer lo máximo en el menor tiempo posible, porque claro, el tiempo es el que es, y si eres capaz de leer más información, pues aprovechas más el tiempo. Claro. Y entonces ya llegas a un momento en el cual ya las voces pues como que pasan a un segundo plano y solo estás escuchando lo que te cuentan.
Sí, bueno, pasan a un segundo plano, pero verdad, estábamos hablando de que también la calidad de la voz sintética influye, ¿verdad? Porque nos habías dicho que es que acabas de encontrar, ¿no?, una voz...
Sí, hay voces muy buenas ahora.
Muy buenas ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver si Juan Ignacio también nos quiere, ¿verdad?, decir algo, porque como hemos comentado, él lleva investigando, ¿verdad?, muchos años, no sé si ya 10 o más por ahí, ¿no?, en temas de estos también.
Sí, ya llevamos desde la universidad una trayectoria de unos cuantos años desarrollando ayudas para discapacitados de forma genérica y últimamente dedicándonos especialmente al campo del desarrollo de aplicaciones accesibles con interfaz de usuario web. En realidad la accesibilidad no es una técnica concreta, sino que obviamente pues es un conjunto de técnicas bastante amplio. Y hay que concebirlo como algo integral en el diseño de cualquier elemento y especialmente en todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Generalmente se hace un desarrollo y normalmente se intenta adaptar ese desarrollo a las personas con discapacidad, y la realidad es que debería de tenerse en cuenta siempre los requerimientos de accesibilidad a la hora de hacer o de empezar con ese desarrollo. Evidentemente los resultados serían francamente distintos. Bien, es verdad que cambia tremendamente la filosofía de trabajo y lógicamente la forma en la que se produce o se genera ese tipo de productos.
Pero Juan, una cosa, tú piensas que realmente, o sea, como ingeniero que haces también software, tú piensas que al hacer el análisis de requerimientos de una aplicación, el introducir ciertos requerimientos, que sean, digamos, no más enfocados quizás, ¿no? Hacer las cosas más accesibles. ¿Piensas que puede complicar mucho luego el desarrollo? ¿O simplemente es ese tiempo que hay que dedicar al principio, ¿no? De decir, sí, bueno, vamos a preocuparnos por esto antes de empezar a desarrollar.
Sí, yo diría que lógicamente la accesibilidad afecta a todas las etapas del desarrollo software de una u otra manera. En primer lugar, hay que reconocerla como una necesidad de usuario y de alguna manera pues hay que tratar de trasladar esa necesidad de usuario a todo lo que es la implementación, el diseño. Bueno, por orden sería al análisis, al diseño y a la implementación. Pero afecta, esos requerimientos afectan especialmente más que al análisis a lo que tiene que ver con el diseño y a lo que tiene que ver con la implementación. En tanto en cuanto modifica ligeramente las herramientas con las que uno tiene que trabajar y las tecnologías con las que uno puede y debe trabajar. Concretamente en accesibilidad a sistemas de información con interfaces web, que hoy por hoy pues es quizá una de las máximas preocupaciones dentro de los programas gubernamentales promovidos por la iniciativa europea, el eEurope. Dentro de este tipo de tecnologías, que insisto, pues son quizá ahora mismo las más preocupantes, hay que abordar el diseño teniendo en cuenta todo esto y obviando ciertas tecnologías que hoy por hoy se sabe que no cumplen con este tipo de estándares o con este tipo de posibilidades. En cualquier caso, la accesibilidad, me gustaría comentar que obviamente no es solo una cuestión de diseño para personas con discapacidad. Es una cuestión muchísimo más amplia que obviamente nos afecta a todos y por lo tanto debería de tenerse en cuenta como requerimiento, no como para personas con discapacidad, sino como un requerimiento para lograr que los dispositivos, las interfaces, etcétera, sean más fácilmente accesibles, pero para todos, no para únicamente las personas con discapacidad. Es algo mucho más abierto y hay que entenderlo como tal.
Sí, igual, eso son como inclusiones de ergonomía, ¿no? O sea,
sí,
ir haciendo,
sin lugar,
¿verdad?
A dudas, sin lugar a dudas. Cualquier diseño en general, pues es un diseño que se concibe de abajo hacia arriba y de alguna manera, pues los resultados pues están condicionados generalmente por las tecnologías que se utilizan. Digamos que esto, el incluir criterios de accesibilidad, implica un diseño desde arriba hacia abajo, teniendo en cuenta, lógicamente, todas las necesidades de usuario y estableciendo todos los mecanismos para que de alguna manera encaje con unos requerimientos mucho más abiertos. De alguna manera esta idea de la empresa privada pues la ha descubierto hace mucho tiempo para muchos de sus productos.
Sí,
hasta hace no demasiado se generaba un producto y ese producto se intentaba vender de alguna manera con sus ventajas. Ahora normalmente cuando se diseña el producto se suele tener en cuenta
la opinión de los
usuarios finales o del público objetivo. Esto es muy habitual concretamente en la industria automovilística. Hoy por hoy los coches se diseñan teniendo en cuenta más las necesidades reales de los usuarios que los problemas tecnológicos que pueda haber detrás. Pues un poco la accesibilidad a los sistemas de información, la accesibilidad a las TIC debería de concebirse con esa misma filosofía, partiendo de unos requisitos de usuario que sean globales, que sean integradores y bajando desde ese punto alto hacia un punto más bajo que involucre obviamente pues todas las técnicas que permitan satisfacer esos requisitos.
Sí, en el caso, por ejemplo, del software, bueno, sí es verdad que hay una iniciativa, ¿no?, en Europa. Sí. También tenemos el organismo, el W3, que es el que digamos, gestiona o lleva el tema de Internet, ¿verdad?, en la red, y que es el que dicta un poco las normas de funcionamiento, ¿no?, o el buen, ¿no?, normas de buen procedimiento, ¿no?, dentro de Internet. Y bueno, pues ahí hay normas, ¿no?, tan sencillas como intentar pues que el tipo de letra se vea, que hay ciertas letras que porque tienen muchos rabitos, pues resulta que uno no distingue bien, ¿verdad? Si tiene deficiencias, por ejemplo, de visión, pues no distingue bien el perfil de la letra, simplemente. El tamaño, que sea de 12 puntos o de 14. los contrastes de colores, porque muchas veces, bueno, igual va uno navegando y cuando justo vas a seleccionar una opción resulta que se te cambian los colores y a veces, pues incluso igual si alguien tiene un problema un poco de daltonismo, pues resulta que no distingue nada, o sea, y no sabe siquiera si lo que realmente está seleccionando es lo que quería o es otra cosa, ¿no? Y justamente acababa de pasar por encima y lo había leído bastante bien, ¿no? Y de repente se le estropea el contraste, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un montón, ¿verdad?, de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer, en este caso concreto, pues bueno, informática, ¿no? Elementos tanto de cosas, dispositivos periféricos, ¿verdad?, como comentaba Miguel al principio, ¿no?, con los problemas del teclado, ¿no?, que, porque por lo visto, ¿verdad?, no hay teclados para zurdos, ¿no?
No hay teclados para zurdos, ¿no? Sí. De todos modos, esto de la accesibilidad de las nuevas tecnologías, estamos hablando del software y es muy importante, ya que es lo que hace funcionar a las máquinas. Y además yo creo que aparte de importante, es barato. Las personas discapacitadas necesitan accesibilidad en todos los campos de su vida, no solo en el software, sino en el hardware o en cualquier cosa que hacen en la vida diaria, en el cruzar una calle, coger un tren, lo que sea. Y ahora vemos que todo el mundo se ha volcado en la accesibilidad de nuevas tecnologías y mi opinión es que es porque es algo barato. O sea, hay que hacer, son diseños nuevos, como ha dicho Godino, son diseños nuevos, con lo cual hacer un diseño nuevo cuesta menos que modificar algo.
Sí.
Y también al usar nuevas tecnologías, al fin y al cabo, no se construyen grandes muros o se hacen grandes agujeros, sino que simplemente es dedicar más horas de trabajo al desarrollar el software para que sea accesible, con lo cual podemos conseguir las personas discapacitadas quizá no tengan otras partes de su vida cubiertas, pero sí lo que son las nuevas tecnologías se vayan introduciendo con el resto de la población, con lo cual cuando aparezca un nuevo programa o aparezca un nuevo PDA, como decías antes, un nuevo aparato,
que ya sea
accesible. El coste económico va a ser más alto que desarrollar ese producto si no se desarrolla accesible, pero va a ser más barato que desarrollar otros productos accesibles para personas discapacitadas, como puede ser una estación de metro nueva o una estación de tren.
Claro. Bueno, además es que hoy en día, bueno, todos los que trabajamos acabamos todos usando, ¿no?, cacharrillos nuevos, ¿no? Y muchos de ellos eso pertenecen al mundo de las TICs, ¿no? Y entonces al final pues necesitas, ¿no?, que sean igual de adaptados para todos por igual, o sea que no hay... Bueno, hablando un poco también... del diseño de esto de software en general, ¿no? Antes estábamos ahí, bueno, pues charlando un poco, contando cada uno anécdotas particulares y yo también decía, pues que claro, el que los ingenieros, ¿no?, cuando hacemos o diseñamos cosas, pues lo haces sin querer, pues claro, con tu experiencia o con tu forma de ser, ¿no?, con tu conocimiento. Y sin querer, a veces, pues transferimos ciertas ideas que igual, pues curiosamente, no todo el mundo las comparte, ¿no? Y bueno, esto viene un poco al caso porque hay ciertas ideas, por ejemplo, pues no lo sé, en un sistema informático, pues lo normal es que también pues se almacenen datos, ¿no? Y entonces, a alguien se le ocurrió crear, pues, unas estructuras que llamaron archivos, ¿no?, que todos manejamos, y entonces había una serie de estructura para organizar todo eso que se llamaron directorios, ¿no? Claro, esa estructura, la persona que lo ve, pues, los que vemos realmente, ¿no?, pues vemos un árbol, ¿no? Y entonces, ¿verdad, Jesús?, que esa idea de árbol, bueno, Jesús fue vidente, hasta que tuvo un accidente, y entonces él quizás sí que pueda asimilar, ¿no?, esos conceptos de árbol al árbol de directorios, ¿no? Pero igual no todos los ciegos, ¿verdad?, pueden ver esas estructuras o se pierden un poco, ¿no?, cuando bucean, ¿no?, por el
sí, a veces en esa duro. Esa es una de las limitaciones también, el tener esa comunicación entre no son dos mundos diferentes porque es el mismo, pero en cierto modo sí que hay diferencias notables que pueden hacer que se entiendan casi como dos mundos, ¿no?, el mundo de los discapacitados y el de los que no lo son en general. Y a la hora de esa comunicación, pues partimos, yo creo que en primer lugar, de cuando el profesor o la persona que te está contando la situación parte de su experiencia y de su ignorancia también. No es por falta de voluntad en general, sino que parte pues de sus hábitos o de su perspectiva de ver las cosas. Y en esa comunicación es donde hay que hacer una adaptación de esos conceptos para que el que lo está recibiendo sea capaz de entender. Y en el otro sentido también debería ser lo mismo. Cuando un ciego o un discapacitado recibe esa información, tiene que ser capaz de procesarla y de ser capaz de devolverla al profesor, pues, por ejemplo, en un examen o, uh-huh. o a la hora de establecer una comunicación. En esas son estructuras que nosotros nos creamos, y del mismo modo que el profesor tiene las suyas o la persona que te lo cuenta, pues los ciegos también nos creamos las nuestras. Yo para que hacer más claro esto, por ejemplo, en el tema de la accesibilidad, por ejemplo, de las páginas web, uh-huh. Creo que incluso es una norma o un comentario que viene en las propias normas, pues decían que lo que se trataría de hacer es que si tú estuvieses hablando con una persona como tú, vidente, por teléfono, y le tuvieses que contar la página, ¿no?
Uh-huh. Y explicárselas.
Eso es. Uh-huh. Si fuésemos capaces de hacer eso, pues uh-huh. nos ayudaría quizá a entender o a ponernos en la piel de la otra persona y a llegar a entender sus estructuras, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues nada, es que andamos, ¿verdad?, un poco escasos de tiempo. Así que, nada, sentimos mucho tener que parar aquí, ¿verdad? Porque, bueno, todos los que estamos aquí tendríamos muchísimas cosas que contar, ¿verdad? Anécdotas y experiencias personales. Y, bueno, lo único que hemos pretendido es, pues, bueno, intentar haceros llegar un poco, pues eso, toda la problemática, ¿no?, asociada a la accesibilidad. Y bueno, con que hayamos, ¿verdad?, puesto una semillita en el cerebro, ¿no? No en el corazón, en el cerebro de todos los que nos estáis escuchando, pues ya con eso nos sentiremos satisfechos. Así que sin más, pues nada, decimos adiós a los oyentes y nada, hasta el próximo día.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós, buenas noches.
Accesibilidad en el software o la dificultad que todavía tienen los discapacitados para usar el ordenador en condiciones adecuadas. Es el tema en el que hoy hemos profundizado con la ayuda de la profesora de la UNED, Covadonga Rodrigo San Juan, coordinadora del programa, y con Juan Ignacio Godino, ingeniero de telecomunicaciones y profesor en la Universidad de Alcalá e investigador en nuevas tecnologías de rehabilitación. Además, dos afectados, Jesús Álvarez, ciego, trabajador de la ONCE, y Miguel Lacoma García, también discapacitado, economista y colaborador en la empresa Personalia. Ambos nos han hablado de su experiencia personal a la hora de sentarse ante el ordenador. La semana que viene, aquí en Radio 3, cita de nuevo con Revista de Informática en el Tiempo de la UNED. Hablaremos de un tema ambicioso: simuladores en la industria aeroespacial. Hasta entonces, que disfruten lo que queda de fin de semana y gracias por permanecer ahí. Pueden, si lo quieren, seguir con nosotros.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es